Good afternoon and welcome to the ECB press conference. I'm joined here on stage by President Lagarde.
El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés un 0,5% hasta llegar al 3%. Ahí es donde los ha situado, en el punto más alto en 14 años, pese, eso sí, y con todos los matices, a la relajación de la inflación que hemos visto en los últimos meses.
The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points.
Es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, explicando la subida. Esas son las palabras, pero yo lo que quiero saber es cómo nos afecta exactamente esta subida de tipos, a ti y a mí. Soy Javier Attard y hoy es viernes, es 3 de febrero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El cometido principal del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en la zona euro. Fíjate, si uno hace un ejercicio un poco rudimentario, como es entrar en la propia web de este organismo, lo que lee es que lo hacen para que con tu dinero puedas comprar mañana las mismas cosas que puedes comprar hoy. Bueno, en fin, básicamente lo que no podemos hacer ahora mismo con la inflación que hay en toda la Unión Europea y en España, donde el IPC subió un 5,8% interanual en enero por el impacto del fin de la bonificación de los carburantes y a pesar también de la bajada del IVA de los alimentos básicos. De esto hemos hablado largo y tendido y seguro que por tu día a día ya lo sabes bien. Hoy quería que fuéramos lo más didácticos posible y por eso le he pedido ayuda a mi compañera María Hernández, que es periodista de la sección de Economía del Mundo. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javi, un placer, como siempre.
Yo lo he explicado así un poco básico, por decirlo de alguna manera, pero te lo quiero preguntar a ti. Empecemos por los tipos de interés, si te parece. ¿Qué son exactamente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipos de interés?
Sí, tienen este nombre que en realidad nos haría más fácil la vida si dijéramos que es el precio del dinero, ¿no? Es lo que pagamos a un banco a cambio de que nos preste dinero o bien lo que nos paga el banco a nosotros, cuando nos lo paga, por depositar ese dinero, nuestros ahorros.
Así que no solamente ha confirmado esa subida que estaba prevista de 50 puntos básicos, que sitúa el precio del dinero en el 3%, sino que ya ha avanzado que en la próxima reunión, que está prevista para el 16 de marzo, habrá una nueva subida de otros 50 puntos básicos.
El objetivo que tiene el Banco Central es que tengamos una tasa de inflación media a medio plazo del 2%. Ahora estamos un poco lejos de ese objetivo porque en Europa roza el 10%, ¿no? Claro, María, ¿qué busca exactamente el Banco Central Europeo? Y sobre todo, ya que te estoy haciendo esta pregunta, ¿qué le puede pasar a nuestra economía con esta decisión? Porque entiendo que en ese objetivo del que estamos hablando no es tan fácil y que existen también algunos riesgos.
El objetivo último del Banco Central Europeo con la subida de tipos que hizo ayer, que es la quinta desde el pasado verano, lo que busca es controlar la inflación, en este caso bajarla al entorno del 2%. Digamos, el riesgo de estas decisiones que viene tomando es precisamente ese que dices, el impacto que tiene en la economía y en la actividad económica, porque cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, lo que hace es encarecer el dinero. Su idea es restringir el dinero disponible para los bancos, para las empresas y para los hogares, con la idea de que cada uno de ellos, en su pues las empresas y los hogares, consuman menos y se frene un poco la actividad económica y se consigan bajar los precios. El riesgo que tiene ante sí el Banco Central Europeo es que con esta subida de tipos y con las que ha hecho anteriormente y con las que todavía se prevé que va a hacer, se pase de frenada, ¿no? Esto es lo que se dice normalmente o lo que están diciendo los analistas y los expertos, ¿no? Que esas subidas de tipos le permitan controlar la inflación, pero que se cargue la economía o que se cargue una parte de la economía o que lleve a la economía europea a una crisis y a una recesión de la que cueste más salir, teniendo en cuenta que ya Europa iba un poco retrasada respecto a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si me permites una explicación, sí, claro, como muy gráfica que se hace también en economía, ¿no? Se dice que es como que el Banco Central tiene una manguera de dinero. Esa manguera de dinero ha estado muy abierta durante la crisis del coronavirus y también antes, desde 2012, precisamente para darle un empujón a la economía europea, ¿no? Para facilitar que los bancos dieran créditos a las empresas y a los hogares para consumir. Y ahora lo que está haciendo el Banco Central Europeo es cerrar poco a poco ese grifo.
Además, me parece una manera muy gráfica de explicarlo y que se entiende muy bien. Bueno, eso es lo que le puede pasar a nuestra economía en general, los riesgos que existen. Pero María, a mí me gustaría que trazáramos o que intentáramos trazar un poco la línea que va desde que unas personas en Frankfurt, en la sede del BCE, toman una decisión, la que ha anunciado Lagarde y que estamos contando. Claro, cómo esa subida de tipos hasta el 3% nos afecta a nosotros aquí en nuestro bolsillo. ¿Cuál es la línea un poco que va desde esa decisión hasta que nos termina por afectar a nosotros?
Sí, sí, sí. Además, nos afecta directamente. O sea, lo que pasa en Frankfurt no se queda en Frankfurt. Llega hasta cada uno de nuestros hogares y también de nuestras empresas. Digamos, la consecuencia más directa, si hablamos de hogares o de particulares, la tenemos en el Euribor, ¿no? La subida de tipos supone también una subida del Euribor y eso encarece las hipotecas variables que ya estén constituidas. O sea, la gente que tenga una hipoteca variable vinculada al Euribor va a ver cómo sus cuotas se van a encarecer y luego también encarece las hipotecas nuevas que puedan concederse, porque los bancos están cambiando sus estrategias y sus condiciones para dar hipotecas. Se están encareciendo las hipotecas y aquellas personas que quieran contratar una o que quieran conseguir una hipoteca lo van a tener más complicado. Si lo consiguen, van a conseguir hipotecas más caras. Entonces, eso en la parte, digamos, doméstica y tangible, ¿no?, en nuestro día a día, la consecuencia más directa es esa. Pero también influye en todo lo que tenga que ver con el crédito, con la concesión de crédito y con cualquier actividad que tenga relación con esa financiación y acceso al crédito. Esto implica directamente a las empresas o apunta directamente a las empresas. Financiarse les va a resultar más caro.
Te voy a hacer alguna pregunta que tiene que ver con las hipotecas, que me parece que es interesante. Es verdad que a algunos ahorradores les puede venir bien esta subida de tipos, pero hablemos de las hipotecas, ¿no?, que es donde más podemos ver a lo mejor estas consecuencias de la subida de tipos. Claro, si yo, por ejemplo, tengo una hipoteca, que en este caso hablamos de una hipoteca variable, no a tipo fijo, claro, la subida de tipos, ¿cómo me va a afectar exactamente? Quiero decir, ¿cuándo voy a empezar a notar, por así decirlo, si lo voy a empezar a notar pronto o no, esa subida?
¿Cuándo lo nota alguien que esté hipotecado? Cuando le toque una revisión de su hipoteca. Normalmente las revisiones de las hipotecas variables se hacen una vez al año o dos veces, o sea, cada seis meses, se hacen en función del Euribor del mes anterior. Por lo tanto, cualquier persona que en estos meses haya tenido que revisar su hipoteca, bien anualmente o bien semestralmente, ya habrá notado un aumento en su cuota hipotecaria, que dependerá obviamente de cómo contrató el Euribor, de en qué nivel estaba y también en qué momento contrató su hipoteca, porque también conviene recordar que las hipotecas más afectadas por este crecimiento tan fuerte del Euribor son las variables más recientes, las más antiguas, como han amortizado capital de otra manera durante más tiempo, tienen incrementos más suaves.
Es cierto que estamos hablando mucho del Euribor, que oficialmente es el tipo europeo de oferta interbancaria, que más o menos, si no estoy equivocado, es el precio al que las entidades bancarias europeas se prestan dinero entre sí. Claro, estamos hablando mucho del Euribor, María. ¿Por qué está subiendo tanto en el sentido de qué tiene que ver, o sea, exactamente con la subida de tipos? Si hay una correlación como entre una cosa y otra exactamente.
Si suben los tipos de interés, sube el Euribor. Lo que también hemos estado viendo en estos meses es que la subida del Euribor ha sido muy rápida y en muy poco tiempo ha subido mucho. Entonces, eso es una de las cosas que ha hecho que en cuestión de meses el mercado hipotecario se haya dado la vuelta prácticamente, ¿no? O sea que sí, la correlación es directa.
María, ¿hay algún tipo de cálculo que podamos contar de cuánto, en qué se puede traducir, digamos, esta subida de los tipos económicamente para cada persona?
Claro, depende de la hipoteca que tenga contratado cada persona, ¿no? Pero con un Euribor entre un 3,5-4%, se dice que el Euribor este año hay predicciones que lo sitúan en el 4%, haciendo un cálculo en torno a una hipoteca media en España que está algo por debajo de los 150.000 euros, son casi 150.000 euros, con esa revisión podría oscilar entre 250 euros y 300 euros de subida mensual en cada cuota hipotecaria.
Es verdad que hasta ahora hemos estado hablando de quienes ya tienen una hipoteca, pero claro, la pregunta que me hago ahora, dar un paso más, es ¿qué va a pasar con quienes quieran contratar una a partir de este momento? Entiendo primero, María, que a los bancos, después de una década con los tipos a cero, lo que les interesa ahora es que se contraten hipotecas variables.
Sí, para su negocio les interesa siempre. Lo que pasa que antes las hipotecas variables, como los tipos de interés estaban en terreno negativo, pues no les generaban tanto volumen de negocio, tanto negocio, mejor dicho, como les genera ahora. Por eso apostaron por el tipo fijo, porque podían poner un tipo fijo un poco más alto a la que ofrecían, del que ofrecían con el tipo variable, con las hipotecas variables, y entonces les interesaba más. ¿Qué pasa ahora quien no tiene una hipoteca y quiere comprar una casa con hipoteca? Bueno, lo va a tener más complicado para conseguir una hipoteca, porque los bancos han elevado, han endurecido las condiciones para conceder hipotecas. Hay cierto riesgo de mora, de morosidad, no solo por la subida de las hipotecas en general, sino por la subida del coste de la vida en general. La inflación hace que la gente tenga menos dinero disponible para hacer su vida, para pagar su vida. Entonces, el riesgo de que dejen de pagar algunas cosas y, en el caso más extremo, su hipoteca, sube. Entonces los bancos endurecen, o, si queremos, se ponen más estrictos a la hora de conceder créditos. Entonces las personas que puedan estar en el límite para concederles una hipoteca, igual hace un año o hace dos años, pues se la podrían dar, y ahora probablemente se queden fuera del mercado. Y quienes sí consigan esa concesión, lo que es seguro es que van a tener hipotecas más caras.
Claro, ya situados un poco en este terreno, de cara al futuro, o en fin, por acotarlo un poco más, porque esa es una idea poco concreta, pongámonos en el presente un poco más cercano. Con los tipos ya al 3%, María, ¿cómo va a ser esa hipoteca que se va a encontrar ahora quien vaya a contratarla? O sea, quiero decir, eso, ¿cómo con qué se va a encontrar? Tú decías que más cara, efectivamente, van por ahí los tiros.
Sí, sí, sí. En las fijas, seguro, sí las encuentran, ¿no? Porque hay bancos y hay entidades que están dejando de ofrecer hipotecas fijas, y si las ofrecen son para un perfil muy, muy concreto y con mucha seguridad, como pueden ser funcionarios o algunos colectivos, ya te digo, muy, muy concretos. En cualquier caso, para entidades que mantienen las hipotecas fijas, pues el mercado prevé que oscilen entre 3,5 y 4% de tipo de interés, contando las bonificaciones, que creo que tú y yo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, cuando te ofrecen una hipoteca vinculada a seguros o planes de ahorro o fondos de inversión, y si contratas esos otros productos te ofrecen un precio mejor, ¿no? Pues con esas bonificaciones contratadas oscilarían entre un 3,5 y 4. En el caso de las hipotecas variables sí que se ve más competencia, porque además los bancos medianos y los bancos digitales están bastante activos en esta parte, ¿no? Quieren captar nuevos clientes y sí que están haciendo más ofertas. Entonces, en el caso de las hipotecas variables, podemos ver ofertas del Euribor más 0,7, más 0,6, más 0,5, e incluso algunas previsiones o algunos comparadores con los que hemos hablado en estos días en El Mundo, también no ven tan descabellado que haya alguna oferta de Euribor más 3%. Y luego, Javi, también podemos comentar, si quieres, algunas hipotecas que están surgiendo o que están cogiendo auge,
claro,
en los últimos meses. Por ejemplo, las hipotecas mixtas, ¿no? O una salía otra recientemente, hipoteca variable con cuota fija, ¿no? Son hipotecas que, en el caso de la hipoteca mixta, tiene un primer tramo que es fijo y luego pasa a variable. Es un producto, yo lo he visto hace poco en el mercado, en este caso las cuotas se mantienen, no cambia. Lo que cambia es el tiempo, el periodo de amortización. Que nadie se lleve a engaño. Que se amplíe el periodo de amortización supone pagar más. Lo que pasa que, bueno, pues te lo alargan en el tiempo. Estos productos pueden ser interesantes en función de las condiciones o de las características de cada uno. Porque, por ejemplo, en el caso de una hipoteca mixta que tiene el primer tramo fijo, cuando pasa a variable, no sabemos en qué nivel va a estar el Euribor cuando se convierta en variable. O la persona que la ha contratado no sabe cuáles van a ser sus condiciones cuando tenga que hacer frente a una cuota o a una hipoteca con características de variable. Entonces, estos productos están en el mercado, los vamos a ver probablemente cada vez más. Mi consejo es que quien se interese por ellos sepa bien qué está firmando y qué está contratando y qué repercusiones puede tener, no en el día de hoy o no mañana, sino dentro de unos años cuando las condiciones suyas o las del mercado puedan cambiar.
Pues ahí está ese consejo y, María, esta es la realidad un poco de actual del mercado hipotecario y de lo que puede pasar y lo que va a pasar con la subida de tipos y cómo nos va a afectar, que es de lo que hemos tratado de hablar en todo este tiempo. Te agradezco mucho, María, esta explicación.
Gracias, Javi, a ti, un placer.
María Hernández ha hecho posible este episodio del Mundo al Día con la idea que teníamos de que fuera lo más didáctico posible. Ya sabes que puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio. En la que nos estás escuchando ahora mismo, ahí tienes la opción de suscribirte para escucharnos todos los días. El próximo día que nos escuchemos será ya lunes. Aquí estaremos con una nueva historia en El Mundo al Día. Hasta entonces, gracias, buen fin de semana y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.